La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Qué bien se pasa en la casa de Dios, ¿verdad? Qué lindo es poder dejarlo todo a un lado y simplemente enfocarse en el Dios que nos ama tanto, ¿verdad? Y mostrarle a través de nuestro corazón con frutos de labios que alaban su nombre y meditar en su palabra, ahí vamos. La semana pasada estuvimos hablando en Mateo capítulo 24 y yo sé que estábamos hablando de todo lo que Dios va a hacer en los tiempos finales. Bueno, no todo, pero mucho de lo que va a suceder en los tiempos finales cuando Dios venga a juzgar a la tierra. En esa ocasión, lo que prediqué era mucha información acerca de lo que Dios va a hacer. Pero hoy yo quiero hablar de lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Porque Dios trabaja en nosotros, con nosotros y por nosotros, pero Él espera que nosotros trabajemos en Él, y por Él también, ¿verdad? Que estemos en cierta, lo que llaman sinergia. Sinergia significa dos cosas que trabajan juntas para lograr un propósito más grande. O sea, es como el matrimonio, ¿verdad? Debe haber sinergia, ¿verdad? No su energía o mi energía, sino sinergia, ¿verdad? Algunos matrimonios están sin energía, ¿verdad? No puede ser. Es sinergia, significa que la energía del uno y el otro se juntan para hacer algo que sería imposible hacer si no fuera que los dos estén juntos, como por ejemplo tener hijos. El poder que hay en un hombre y una mujer juntarse es crear vida, eso es sinergia, ¿verdad? No pudiera suceder de otra manera. Todos los demás maneras de que intentemos, de la única manera que puede ser es de un hombre y una mujer. Tiene que haber participación de ambos, ¿verdad? Juntos. No se puede hacer un hijo con dos mujeres o con dos hombres, por más que lo intenten. Dios no diseñó a Adán y Esteban, sino a Adán y Eva, ¿verdad? Nada de eso. Entonces, sepamos de... Pero, nada, me voy a ir por otro lado. Hablemos de lo que vinimos. Pero, mire, la semana pasada yo le di mucha información a ustedes de lo que Dios va a ser en estos tiempos finales y los tiempos que han de venir, que a mucha gente le da miedo y todas las calamidades y el juicio. Si usted no vino la semana pasada, vaya a www.horebnola.com y allí puede escuchar el mensaje de la semana pasada. Están las notas escritas, usted lo puede oír y allí tiene sus notas y todo. Todo está disponible para usted. Porque hoy es una continuación, o sea, la semana pasada hablamos de lo que él va a hacer y hoy vamos a hablar de lo que nosotros debemos hacer. Amén. ¿Bien? Ok. Bueno, entonces la semana pasada vimos que Dios va a extender su mano poderosa en juicio sobre la tierra y sobre el mundo, ¿verdad? Y es necesario que nosotros sepamos cuál va a ser nuestra parte en esta turbación o en esta tribulación, como usted le quiera llamar. Y no olvidarnos de que nosotros tenemos grandes y hermosas promesas de Dios, las cuales Él siempre va a cumplir, porque Él es fiel, Él es fiel. De hecho, dice la palabra de Dios que cuando Él venga montado en su caballo, dice que lleva un nombre sobre el muslo que dice ¿qué? Fiel y verdadero. O sea, yo cumplo y cumplo de verdad. Amén. Fiel y verdadero. Ese es el Dios al que nosotros. Entonces, no importa, entonces, si estamos en sufrimiento o estamos en tiempos buenos o malos, en las buenas y en las malas, en la adversidad y en la paz y todo, no importa en la guerra, nosotros siempre tenemos las promesas de Dios para nosotros si le hemos creído. Amén. Eso es bien importante saberlo. En esta semana, mientras estaba discutiendo con algunos de los hermanos en la célula, hablábamos del rapto y de la tribulación y algunos pensando, bueno, yo creo que nos vamos a quedar y vamos a sufrir. Otros decían, no, yo creo que nos vamos a ir y no vamos a sufrir. Bueno, y está esa polémica. Yo quiero que usted sepa, nadie, espero yo, lo va a querer más o menos porque usted crea una o la otra. ¿Ok? Si usted, y como le digo, si usted piensa que antes de la tribulación Dios lo va a venir a buscar y se lo va a llevar, entonces significa que usted
Se lo lleva Jesús al cielo, pasan 7 años de tribulación y a los 7 años Jesús regresa con usted para volver aquí y estar 1000 años. Eso es lo que dicen algunos. Otros dicen, no, Jesús va a venir la tribulación, va a venir todo ese problema. A los 3 años y medio, en medio de la tribulación, la iglesia va a ser levantada y va a haber solo la mitad de la tribulación y la otra mitad que va a ser la más peor. La peor, no la más peor. Eso fue una broma, ¿verdad? Entonces, la segunda parte, usted se va y 3 años y medio después, Cristo regresa con usted. Amén. Ahora, hay otros que dicen, no, nos vamos a quedar aquí los 7 años sufriendo y después que estemos los 7 años aquí, entonces, no entiendo, pero Dios nos va a levantar y ahí mismito vamos a volver. Nos vamos a encontrar con Él en las nubes y vamos a bajar con poder. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a venir con Él y vamos a estar aquí 1000 años, donde Jesús va a entronarse sobre Jerusalén, Israel, va a tener su trono y va a reinar sobre todo el mundo, incluyendo Terrytown. Va a ser el rey de gloria sobre toda la tierra por 1000 años. ¡Wow! Eso va a estar apoteósico. ¿Usted sabe lo que significa apoteósico? Lleno de Dios. Tremendo. Así como tremendo. No, no, no. Eso es entusiasmo. Eso es otra cosa. Anyway, pero yo quiero que usted sepa una cosa. Que no importa si usted cree en antes o después o en el medio o no nos vamos, nos quedamos. Yo no sé. Hasta yo no estoy 100% seguro cuándo sucederá. Pero una cosa sí es cierta, que va a suceder. Y una cosa sí es cierta, que me leí el libro. ¿Y sabe lo que dice al final? Ganamos. Tenemos la victoria en Cristo al final. Entonces, si usted es cristiano, si usted le ha creído a Cristo, si su vida pertenece a Él, si usted reclama, el Espíritu de Dios está en mí, Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Señor, entonces le voy a decir lo que usted tiene que hacer. Y lo primero, no me voy a adelantar. Es necesario que sepamos, porque no importa, usted tiene una responsabilidad. Sea que venga antes o después, usted tiene una responsabilidad delante de Dios y no quiere esperar hasta allá. Usted empieza desde hoy. Amén. Así que vamos a ver esto porque Cristo va a venir en todo el poder y su gloria y nosotros no nos lo queremos perder. Amén. Muy bien. Hablemos entonces en Mateo 24 y vamos a leer. Ay, vamos a leer todo eso otra vez. Sí, pastor, vamos a leerlo otra vez. Hermanito, leámoslo otra vez porque para que no se nos olvide bien. ¿Ok? Mateo 24, versos 1 al 31. Larguito, pero muy poderoso. Mire. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Otra vez Jesús va subiendo hacia el monte de los olivos y mientras está subiendo los discípulos están, ¡ey, ey, ey, ey! ¡Jesus, Jesus, Jesus! Mira, mira todo, mira el templo. ¡Wow, qué magnitud! ¡Wow, qué lindo ese edificio! Mira todos los edificios alrededor, ¿verdad? Están todos como tratando de impresionar a Jesús, parece, yo no sé. Mas respondiendo Él les dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, ya se sentó, ya llegó, se sentó. Se le acercaron los discípulos. Psst, hey, Jesús, una pregunta. Dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Vieron, es una pregunta compuesta. Tiene dos preguntas en una. Una, ¿cuándo va a suceder esto que los edificios se van a derribar? Y número dos, ¿cuándo es el tiempo de tu llegada? O sea, ¿cómo va a ser las cosas? Pero, ¿verdad? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. ¿Vieron eso? Recuerde que si usted conoce esto, los discípulos de Jesús en el año 30 y pico, ¿verdad? Después de que Jesús murió y resucitó y se fue, ellos quedaron llevando el Evangelio. Los discípulos de Cristo vivieron varios años más, puede ser que hasta el 70, inclusive se piensa que Juan vivió hasta el año 90, por ahí más o menos, o sea que llegaron algunos a ser ancianos, otros no tanto, ¿verdad? Pero murieron todos a manos, o casi todos a manos de, ¿verdad? De la persecución. Pero quiero que entiendan esto. Cristo, digamos, en el año 33, se fue, ¿verdad? Digamos, murió, resucitó y se fue, en el 33. En el 70, ¿cuántos años después de eso fue? 37 años después. 37 años después, cuando algunos de sus discípulos todavía estaban vivos, sucede que Jerusalén es tomada y el templo es derribado y destruyen todos esos edificios, en el año 70. Entonces vemos que parte de la contestación que Jesús le está dando en este capítulo es pronto para ellos, lo van a ver. Van a ver cómo estos edificios se van a caer. Pero la pregunta tiene una composición doble, ¿verdad? Porque ahora le pregunto, ¿cuándo va a ser el tiempo del fin? Estas cosas, cuando tú regreses, ¿verdad? Cuando vengas, o lo que sea, ¿cómo va a ser el fin? Ellos tal vez estaban pensando en el fin de los edificios, pero Jesús le va a hablar ahora no del fin del templo y de los edificios, sino del fin del mundo, ¿verdad? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de los dolores. Este comienzo como que va largo, ¿verdad? Porque llevamos viendo esto mucho tiempo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Eso le sucedió a los discípulos. Muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Ay, ay, ay. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Primero se tiene que predicar. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que habló por, que se habló por medio del profeta Daniel colocada en el lugar santo, el que lea que entienda, y de eso puede usted escuchar, si quieren, el internet de la semana pasada. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Yo me imagino a mucha gente regresando a buscar los televisores, flat TV, LED, como si se los pudieran llevar al cielo. Pero hay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces una gran tribulación tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora. Ni acontecerá jamás. Eso es único. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán cortados. Entonces, si algunos dicen, mirad, aquí está el Cristo, o allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. ¿Ves? Que se lo he dicho de antemano. Por tanto, si os dicen, mirad, Él está en el desierto, no vayáis, mirad, Él está en las habitaciones interiores, no les creáis. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Vieron? ¿Cómo es? ¿Usted ha visto alguna vez un relámpago de esos que se cruza así? Así va a ser la venida de Cristo. Nadie lo espera, nadie sabe cuándo va a caer. El otro día estábamos viendo un video en televisión de un tipo del weather, ¿verdad? Que estaba parado así, de momento cae uno, ¡wow! ¡Wow! Y cayó un rayo detrás de él, ¡wow! Y empieza, ¿vieron eso? ¿Vieron eso? ¡Wow! ¡Otro más! ¡Oh, my God! Cayeron cuatro. ¡Qué casualidad! Así vamos a estar nosotros cuando venga Cristo. ¡Wow! ¡Surprise! Nadie va a saber. Como un relámpago, ¿verdad? ¿Dónde? Mire, porque si como el relámpago sale, ¿verdad? Del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna dorará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo. ¿Oyeron eso? Se van a lamentar cuando vean que llegó Jesús. ¿Usted está listo para lamentarse o para regocijarse? Va a haber lamento ese día, si usted no está en Cristo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo y cómo con poder y con gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Amén, aleluya. Wow. Añade bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Mire, le voy a decir tres cosas que usted tiene que hacer. Amén. Y estas tres cosas son compuestas. Hay varias cosas dentro de estas cosas que usted debe hacer. Entonces, número uno, guarde su mente. Guarde su mente. Guarde la cabecita. Guarde sus pensamientos. Guarde el cerebrito. Guárdese. Guárdese. Mire, una de las cosas que Jesús le dice de principio, empezando el discurso, le dice en el verso 4, mirad que nadie os engañe. O sea, en otras palabras, Tengan cuidado porque va a haber gente tratando de engañarlo. No se deje engañar. ¿Qué dice en Juan capítulo 8? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando usted no conoce la verdad, usted queda cautivo. Su libertad depende de conocer la verdad. La verdad te hace libre. Y si el Hijo os ha libertado, seréis verdaderamente libres, dice la Biblia. Ahora, mire, yo quiero que usted sepa una cosa. La verdad no es solo de conocer. Cuando Jesús dice conoceréis la verdad te hará libre, no quiere decir saber la verdad. ¿Cuántos de ustedes conocen gente que sabe la verdad y no la creen? ¿Conoce a alguien? Si usted no conoce a nadie, mírese en el espejo, usted es uno de ellos. ¿Cuántas veces usted le han dicho algo y usted sabe que es verdad y usted dice, no lo puedo creer? Muchos de nosotros conocemos verdades, pero no las creemos. Ah, no, hasta que yo no lo vea. No. Mire, me dijeron tal cosa. Eso es cierto, sí es cierto. No. Dímelo otra vez. Eso es cierto. Es que no lo puedo creer. Pero conociste la verdad. Pero hay gente que es así, conocen la Biblia, un montón de cosas. Y yo creo en la Biblia, pero esas cosas a mí, es para la gente que le tiene miedo a eso. Allá otros, ¿verdad? Entonces no se trata, cuando Jesús dice de conocer la verdad, no es solo saberla, sino creerla. ¿De qué le vale a usted una verdad si usted no la cree? ¿Tiene valor? Usted no tiene valor para usted ninguna verdad que usted no crea. Ahora, si usted cree una mentira, le va a ir fatal. Hay mentiras que creemos y verdades que no queremos creer. Por eso digo que es importante. Mire, por ejemplo, si nosotros conocemos la verdad, entonces deberíamos nosotros ¿qué? Hablar la verdad. Si nosotros hablamos la verdad, deberíamos actuar con la verdad. Si actuamos con la verdad, deberíamos vivir la verdad. ¿Sabían ustedes quién es Satanás? Es una persona real. Es un ángel caído del cielo que anda molestando y buscando a quien devorar. Y él es un mentiroso. La Biblia dice que él es el ¿qué? El papá, el daddy de las mentiras. Él es el padre de las mentiras. Entonces no hable mentiras. Porque cuando usted habla mentiras, el primero que se engaña es usted. Porque a Dios nadie lo engaña, ¿verdad? Mire, ¿sabe una cosa? Usted no puede engañar ni al diablo. Mira qué tontos somos. Nosotros somos capaces de engañarnos a nosotros mismos, pero al diablo no lo engañamos. El diablo no es tan tonto como nosotros, desafortunadamente. Al diablo usted no lo engaña. ¿Por qué cree que usted se... ¿Por qué caemos tanto? Nos engañamos a nosotros mismos. Ni siquiera lo podemos engañar a él. Nos dejamos llevar a veces por mentiras en la vida. Creemos mentiras, hablamos mentiras, vivimos mentiras. No nos comportamos como hijos de Dios, sino como hijos del chamuco. Él es el padre de la mentira. No se comporte así. Y cuando habla de la mentira, puede ser la mentirita más pequeña. No, yo le dije una mentirita chiquita y eso no. Hijo del... No nos comportemos así. Yo sé quién es mi papá y yo no quiero que me lo cambien. Amén. Permaneceremos en la verdad. Mire, a veces decimos, no, es que mire, no es fácil permanecer en la verdad. No es fácil, yo sé, pero cuando nos damos cuenta de la verdad, es que la verdad está cercana a nosotros. La verdad está aquí. Y si usted está en la palabra de Dios, la verdad está en su corazón. Y si el Espíritu de Dios lo ha sellado, usted tiene la verdad en sí, porque el Espíritu lo lleva a convencerlo de la verdad que es Cristo. Y si Cristo es la verdad y Él está en su corazón, entonces busque la verdad y búsquela en la palabra, búsquela en usted, si es que usted, mire, si usted quiere llenarse de verdad y conocer la verdad, aquí está, y búsquela, búsquela. Ahora, entonces esto significa que tenemos que tener nuestros ojos constantemente clavados en Cristo. O sea, ¡pum!, enfocados en Jesús. Si no nos enfocamos en Jesús, cualquier cosa nos quita el enfoque. Hay mucha gente que anda buscando señales, hay gente que anda buscando prodigios, hay gente que anda buscando muchas cosas y pierden el tiempo mirando a todos lados menos a los ojos de Cristo. Menos tiempo en la palabra que estar oyendo otras tonterías. Tengamos cuidado, permanezcamos en la verdad y no seamos engañados. Jesús dijo, no os dejéis engañar. Allí mismo dice, no se alarme, Dios está en control. ¿Cuántos de ustedes están asustados? Ninguno, ¿verdad? ¿Por qué? porque Dios está en control, amén, aleluya. Dice, cuidado que no se asusten, no se alarmen, no se pongan frenéticos, por favor. Él dice, es necesario que todo esto suceda. Dios dice, es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. ¿Verdad? Muchas cosas nos van a suceder a nosotros antes de que llegue el fin. La tribulación va a suceder y eso va a suceder antes de que llegue el fin. Y es necesario que sucedan todas estas cosas. ¿Por qué es tan necesario? Mire, le voy a decir en un momento, pero yo quiero que sepa una cosa. Cuando estamos en crisis es cuando los cristianos de verdad deberíamos brillar, ¿verdad? Yo le he dicho a ustedes que si usted mira la historia de la iglesia desde que Cristo la fundó hasta el día de hoy, los tiempos en que la iglesia es perseguida es cuando más florece y crece. Cuando estamos sentados en aire acondicionado, tranquilos, sin hacer nada, la iglesia se apaga, le da frío y ahí quedamos. Pero en cuanto empiezan a moverse las preocupaciones y empezamos a ver calamidades y terremotos y empezamos a ver cosas, decimos, Señor, ayúdanos, Señor, aleluya, gloria a Dios, vamos a movernos. Mire, alguien dijo, no sé quién fue, pero todavía que lo apunté y no puse el nombre, pero dijo, y me gusta darle crédito a la gente. En tiempos de crisis, los cristianos deben ser las personas más calmadas en la vecindad, porque tienen la paz con Dios. En tiempos difíciles, los cristianos deben ser las personas más calmadas de la vecindad, porque tienen paz con Dios. En el Salmo 27, en el verso 3, dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Confiado. Entonces, no se alarme, Dios está en control. Estas cosas tienen que suceder. ¿Por qué? Porque hay oposición contra el reino de Dios. O sea, si Cristo va a establecer su reino sobre la tierra, ¿qué tiene que hacer? Remover lo que está gobernando la tierra, el mundo y todas sus ideas. Cuando Dios le dio la tierra de Israel al pueblo de Israel, cuando le dio la tierra de Canaán, le dijo, vayan, conquístela. ¿Qué tenían que hacer? Sacar todo lo malo para que ellos pudieran establecerse. Jesús tiene que venir a sacar todo lo malo para establecerse. Entonces, no se alarme, Dios está en control, Él sabe lo que Él va a hacer. Todas las cosas en este mundo tienen que ser juzgadas. La tierra tiene que ser limpiada para que el reino de Jesús se establezca. No se asombre de que estas cosas van a venir. Mire, Dios es justo. Amén. ¿Qué quiere decir que Él es justo? Que lo malo lleva su consecuencia y lo bueno lleva su consecuencia. Que con lo bueno Él va a tratar de una manera y con lo malo va a tratar de otra. Y siempre va a ser imparcial. Y de la única manera que su justicia se cumple es con la sangre de Cristo que paga por todos los pecados o con el juicio y la venganza y la destrucción cuando no se ha pagado el precio o cuando no se acoge a este pago de ese precio. O sea que Dios va a destruir todo lo que es en pecado y Dios va a salvar todo lo que es en gracia por la sangre de Cristo Jesús. Y Él no puede hacer eso. ¿Cuántos de ustedes se imaginan? ¿Cuántos de ustedes quieren ir al cielo? Amén. ¿Cuántos de ustedes creen en Cristo que van para el cielo? Ahora, se imagina usted que usted llega al cielo y usted está lo más contento por allá y después cuando mira, ¡ey! ¿Y quién es ese? Ese no fue el que mató a 58 allá en Las Vegas. Ese nunca se arrepintió. Y aquel, Saddam Hussein, Osama Bin Laden. ¿Y qué hacen todos aquí? No. Me voy para donde Cristo haga reclamar. Y le digo, Jesús, ¿qué es lo que está pasando? Yo no veo esto bien. Ese montón de maleantes. Y me dice, ¿sabes qué? Es que al final de todo dije, ay, que se salven todos, me da pena. Y usted va a decir, pero eso no es justo. Cuando yo tenía 26 años, yo decidí abandonar todos los placeres del mundo. Yo decidí poner mi vista en Cristo. Yo decidí caminar con Él. Y después de 30 años caminando con Él, llego aquí y tú me dices que estos patanes están bien aquí. No, si yo se me gozo el mundo. ¿Verdad? Como que no suena justo. Dios no funciona así. Todo el mundo piensa, hay tanta gente que piensa, no, al final Dios los va a recoger a todos sus hijos, son tan lindos, todos. Eso es una mentira del diablo. La Biblia dice claramente que son más los que se van al infierno que los que entran al cielo. La Biblia dice que hay una puerta ancha por la cual entran muchos en este mundo, pero hay una puerta estrecha por la que pocos entran al reino de los cielos. Así dice la Biblia.
Entonces, porque Dios es justo y Él no puede ser injusto. Mire, es que, pero hay gente que tiene miedo. La gente oye esto y le da miedo y en su mente piensan un montón de cosas. Y es que cuando uno está en el mundo tiene miedo, ¿verdad que sí? El mundo debe tener miedo, pero el cristiano no. Está como el hombre que se montó en un taxi y le dice al hombre, voy para tal lugar. El hombre arranca, el chofer, y al ratito se acordó de algo y le fue a hacer una pregunta al taxista. Y dijo, ay, déjame preguntarle a este. Y le hizo así en el hombro, taxista. Y le tocó aquí el hombro. Le tocó el hombro y aquel hombre puso el pie en el acelerador, se dio una vuelta y empezó y se fue, salió de la carretera y quedó así, así poquito, un pedacito de pegarle un árbol. Y el hombre le dice, ay, discúlpeme, chofer, yo no pensé que lo iba a asustar tanto, casi nos matamos. O sea, yo solo le quería hacer una pregunta. Yo no pensé que tocarle el hombro le iba a causar tanto miedo. Y el chofer le dijo, no, mire, no es culpa suya, señor. Lo que pasa es que yo llevo 25 años manejando una carroza fúnebre y esta es la primera vez que manejo un taxi. Pegó el susto. Sería un muerto que lo tocó, ahora pensó. Por la costumbre. Y yo quiero decirle una cosa. Usted, si está en Cristo, no tiene que tener miedo. Ya usted no anda entre muertos, sino entre vivos. En Cristo Jesús. Si le tocan el hombro, me voy para allá. ¿Qué pasa? ¿Por qué le tenemos que tener miedo? Lo que tenemos que tener es fe. Ah, pero esto no termina aquí. No sé, yo digo que no se alarme, pero tampoco se acomode. Porque de eso vamos a hablar también. Cuando usted ha vivido entre muertos por tanto tiempo, por seguro le van a asustar. Pero no, usted no. Usted está vivo en Cristo, no tenga miedo. Amén. Guarde su mente. Ahora, guarde también su corazón. Guarde su corazón. Jesús nos manda a guardar nuestros corazones aquí también. Primeramente, en el verso 6, dice, pues, mire que no tengan temor, ¿verdad? Porque todas estas cosas tienen que suceder. Cuando Él dice, todas estas cosas tienen que suceder, Él tiene un propósito. Dios sabe desde el principio. No cuestione las intenciones o la voluntad de Dios, en otras palabras. No lo cuestione. Pero nosotros somos locos cuestionando, ¿verdad? Ay, ¿por qué pasa esto en el mundo? ¿Cuántos de ustedes han dicho esto antes? Ay, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Y lo más seguro es que el Señor le está diciendo, psst. Sencillo, ¿verdad? Oh, te estoy probando. No te preocupes, vas a estar bien. El diablo te tentó, fallaste. ¿Sabes? Pueden haber varias razones, pero andamos cuestionando. Si Dios hace, ¿por qué haces eso? Y cuando no, ¿por qué no hiciste? ¿Verdad? Cuestionando. No hagamos eso. Dios es soberano. Y déjeme decir una cosa. Una de las cosas es que Dios nunca pierde el control. Aún en su ira manifestada al máximo, Dios no pierde el control. No pierde el control. Él sabe lo que Él va a hacer, Él ya ha propuesto desde el principio, Él tiene un plan, usted no se tiene que alarmar, el fin está cerca y usted en vez de asustarse debe regocijarse porque el Rey de Victoria viene pronto. ¿Amén? Eso es sencillo. Mire, ¿cuántos de nosotros sabemos que la Biblia dice que Él tiene los pelos contados de la cabeza de Cobán? Él sabe cuántos ustedes. Mire, ¿y acaso a veces nos creemos, nos imaginamos a Dios como si no tuviera nada que hacer? Ah, otra vez. Esta, vamos a desamarrarle la trenza para poderle contar. No, o sea, no es algo trivial. Cuando dice que en la Biblia que no hay hoja que se caiga sin que Dios lo designe, o sea, se caen las hojas. Estamos en el otoño. ¿Usted sabe cuántas hojas de árboles se caen? Y dice que ninguna de ellas se cae si no es por el poder de Dios y por el mando de Él, o sea, bajo su control. Usted sabe, eso no es algo trivial o algo tonto o algo para decir qué chistoso. Eso es algo para decir, si Dios sabe todo eso, ¿cómo no va a conocer hasta lo más interno de mí? ¿Cómo no va a saber lo que viene y lo que Él va a hacer? Él tiene el control, tiene el control. Lo que pasa es que somos nosotros los que a veces, como que pensamos que Dios no está de nuestro lado, nos asusta, ¿verdad? En una ocasión, el presidente Abraham Lincoln, durante la guerra civil, iban a entrar en batalla, en una de las batallas, y reunió a los soldados y reunió también y llamó a varios ministros, a varios pastores, para que oraran por el ejército. Y entre ellos, uno de los pastores se levantó y le dijo: Señor presidente, debemos orar para que Dios esté a nuestro favor, esté de nuestro lado en la batalla. Y el presidente le dijo: discúlpeme, pastor, pero yo creo que eso es orar, así no se ora. No debemos orar para que Él esté de nuestro lado, oremos para que nosotros estemos del lado de Él. Mejor, porque Él es soberano, Él sabe, Él tiene el control. Somos nosotros los que cuestionamos cuando las cosas se ponen difíciles, cuando nos enfrentamos a la adversidad, pero Él está de tu lado. Si Él está en ti, Él está de tu lado y no te va a dejar. Él dijo que en Romanos capítulo 2, en el verso 2, dice que su voluntad es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. ¿Oyó eso? ¡Qué lindo! La voluntad de Dios para ti es buena, es agradable y es perfecta. Nada se le escapa, nada. El problema es que cuando empezamos a cuestionar y empezamos a dudar y empezamos a este temor, el amor de muchos se enfría. Y no solo eso, el pecado nos enfría. Mire, más adelante en el verso 12 dice: y debido al aumento de la iniquidad, debido al aumento del pecado, muchos, su corazón, ¿sé qué? Se enfriará. ¿Usted quiere ver un corazón frío? Si usted ve un corazón frío, es un corazón que probablemente está en pecado o el pecado lo está enfriando. Mire, es que ya no siento el mismo amor por ti, mija. Déjeme decir una cosa. Si algún día yo le digo a mi esposa, es que ya yo no la quiero como antes, ¿qué derecho tiene ella de pensar? Tiene derecho a pensar, si no me amas a mí como antes, ¿a quién estás amando? ¿O qué estás amando? Déjeme decir una cosa. Cuando su amor por Cristo se apaga, es porque se está enamorando de otra cosa. Se está enamorando de otra persona, o de otra cosa, o de otra idea, o de usted mismo. Porque el que verdaderamente está en Cristo tiene que darse cuenta. Mi hermano, mi hermanita, si tú sientes en tu corazón que no estás amando a Dios como deberías, que tal vez tu amor esté un poquito frío, chequéate, porque hay otra cosa que te está jalando, te está conquistando. Tiene 6 letras, pecado. Eso es lo que hace que se nos enfríe el amor por Dios, el pecado. Empieza el desánimo, la apatía. Es que todos los domingos, muchos se enfrían. Y es por causa del pecado. Eso es como una causa y un efecto, ¿verdad? Que vemos, y lo vemos todos los días. En nuestra cultura, ¿qué está pasando? ¿Por qué tantos cristianos están permitiendo o adoptando ideas de esta cultura en cuanto al matrimonio que no vienen de Dios, en cuanto al género o el sexo de la persona? ¿Por qué? ¿Por qué estamos aceptando el pecado? ¿Por qué lo estamos adaptando y adoptando en medio de nosotros? ¿Por qué? Porque el pecado, entonces después hace que nos enfriemos con Dios. Antes el pecado, decía allí en la Biblia, o el homosexualismo, o la fornicación, eso es pecado. Ahora no es pecado, ahora es vivir juntos, es tratar a ver cómo nos va primero. Para estar seguro. El homosexualismo, la Biblia lo cataloga como pecado, pero nosotros decimos, es un problema genético. Es una confusión. Es que lo criaron mal. Es que tuvo malas amistades. Es que fue abusado. Tenemos miles de excusas para explicar lo que Dios dijo es pecado. Entonces, vamos adoptando todo esto. ¿Y qué pasa? Que nuestro amor por Dios se va enfriando. Y eso es triste porque vamos redefiniendo las cosas. Lo que antes era una cosa, ahora es otra. Y por supuesto, como hay tantos que piensan de la otra manera, pues si no puedes contra ellos, únete. Estamos
reevaluando y pensando las cosas otra vez y cambiando definiciones. Ah, y eso nos lleva mal. Eso hace que nuestro amor por Dios se enfríe. Y mire, ese amor que Dios puso en usted y que el Espíritu que vive en usted es como tapado por todas estas cosas. Y su luz así nunca va a poder brillar. Ya le dije, y esto lléveselo bien, cuando su afecto por alguien se apaga, es porque su afecto está siendo atraído por otra cosa o por otra persona. Si su amor por Cristo hoy no es el mismo de antes, Cristo no se movió, el que se movió fue usted. Le cuento que alguien le está robando su devoción a Cristo. Y por último, predique la palabra y mantenga la esperanza. Ya vimos, guarda tu mente para que no te mientan, guarda tu corazón para que no vivas en temor. Ahora, si no vas a vivir en temor, vas a vivir con denuedo, con coraje, con valor. Y si no vas a adoptar mentiras, vas a andar en la verdad. ¿Y qué vas a hacer con eso? Predicar la palabra y mantener la esperanza. En medio de todo ese capítulo, usted puede ver el verso 14. En el verso 14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hasta que el evangelio no se predique, nada de esto se puede acabar. Hasta que toda criatura haya oído de Jesucristo, esto no se puede acabar. Y nosotros los cristianos, esto me lo dijo mi tío, un tío mío en Puerto Rico, me dijo, la iglesia se está preparando para quedarse. La iglesia se está preparando para quedarse. Porque si la iglesia se quisiera ir al cielo, estuviera predicando la palabra de Dios. Más bien, no lo hace como para quedarse aquí más tiempo, ¿será? No nos queremos ir todavía. Ay, no, Señor, no. Ay, no, que yo quiero antes de irme. Y Dios está diciendo, ¿y todo eso tú quieres antes de verme a mí? ¿Qué valor tengo yo? Más bien, yo quisiera que te vinieras ya. ¡Pum! Te fuiste. Te llevó. ¿Te puedes imaginar? La iglesia se está preparando para quedarse, está haciendo todo lo posible para no irse. Dice allí que esto tiene que suceder, ¿verdad? La predicación del evangelio. ¿Y cuál es el plan de Dios para hacer eso? ¿Qué plan formuló Dios para llevar el evangelio a las naciones y a todo el mundo? ¿Qué plan? Plan A, la gran comisión. ¿Quién está envuelto? Usted y yo. Ese es el plan. Nosotros somos los agentes de Dios que debemos llevar ese evangelio. Debemos darlo a conocer y hacerlo más pronto y más rápido y llevarlo más y más y más para que nos vayamos de una vez a donde pertenecemos, que es en los brazos de nuestro Salvador, hasta lo último de la tierra. Y yo no sé, a veces nosotros ¿no será que estamos esperando que venga un ángel y hable por nosotros? Apocalipsis capítulo 14, en el verso 6. Mira lo que dice. Y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y toda nación, tribu y lengua y pueblo.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.